Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que queríamos hablar hoy sobre salvamento marítimo, porque nos van llegando más informaciones que ya se iban, no sé si decir, dejando caer desde hace un tiempo. Cada vez que hablábamos con compañeros, con compañeras de CGT en Salvamento Marítimo. Concretamente tenemos en los estudios, tenemos a Ismael Furió, compañero de CGT en Salvamento Marítimo, presidente del Comité de Empresa de SASEMAR, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Ismael. Vamos a charlar porque la semana pasada además recibíamos dos noticias que venían desde Salvamento Marítimo. No por orden cronológico, pero la primera hablaba de que se va a embarcar a agentes de la Guardia Civil en los buques, en los barcos de Salvamento Marítimo. Pero antes de entrar, y me lo pedía algún compañero, y lo hacemos creo que cada vez que hablamos con vosotros, recordar o explicar a la audiencia que aún no conozca qué es el servicio de Salvamento Marítimo, qué es el servicio de civil de Salvamento Marítimo.
Bueno, Salvamento Marítimo como servicio público nace a raíz de, o comienza hace 25 años a funcionar, y lo que viene a hacer es englobar hasta ese momento la seguridad marítima, tanto de la vida humana en la mar como de la lucha contra la contaminación marina. Pues estaba repartida en diferentes entes, tanto en ONGs como la Cruz Roja del Mar, hasta incluso algunos convenios de colaboración desde empresas privadas que tenían contratos con el Estado. Y esto pues hacía que fuera era un salvamento marítimo que estaba bastante dividido. A raíz de los grandes accidentes que todos recordamos hace 25 años, tanto el Prestige, esto pone de manifiesto que de alguna manera había que crear un ente coordinado y que se hiciera cargo de este tipo de labores, que no podía estar en manos de empresas privadas o de cada comunidad autónoma sin ninguna coordinación. Y entonces el Estado decide crear un ente público que era SASEMAR y a su vez pues lo que hoy en día conocemos como salvamento marítimo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en toda España hay una serie de repartidas por la costa, hay una serie de centros de coordinación que a su vez disponen de unas flotas, tanto marítimas como aéreas, es decir, hay aviones, hay helicópteros y luego pues hay embarcaciones más pequeñas que son las de tipo salvamar, que todo el mundo conocemos, por desgracia, cada vez más en el estrecho. Hay grandes buques anticontaminación. Y este entramado, pues digamos, lo que hace es un poco la labor tanto de salvamento de náufragos como de lucha contra la contaminación marina.
Ese es el trabajo de salvamento marítimo. Yo creo que por lo que vamos a hablar es importante destacar y remarcar que se trata de un servicio público civil.
Sí, de hecho debemos de ser de los pocos servicios públicos y civiles que hay en Europa, porque realmente en la mayoría de los países se funciona de otra manera, o bien porque hay más cultura de organizaciones no gubernamentales y por ejemplo pues en el caso de Alemania pues lo tiene un poco en manos de una gran ONG, que aunque es una ONG como muy institucionalizada, que recibe subvenciones, pero bueno, no es un cuerpo que dependa directamente del Estado. Y luego, pues muchos han la tendencia en los salvamentos marítimos, ya lo hemos visto por desgracia estos últimos años, ha sido cada vez convertirlos en cuerpos militares o militarizados, como es el caso de Italia, de las guardias costeras, etcétera, que realmente mezclan o amalgaman las dos funciones. Esto, al final, no deja de ser una copia de lo que ya hace muchísimos años hizo la costa americana, el norteamericana, pues se hizo exactamente lo mismo con el Coast Guard, que igual pues os resulta más conocido a todos, donde es la seguridad, tanto la seguridad de la vida humana como lo que es la seguridad en cuanto a fronteras, pues la recae en estos cuerpos militarizados.
Decía que es importante que remarcar esto, porque como decíamos al comienzo de la entrevista, ya lo veníais, no sé si anunciando o preveyendo, mejor dicho, desde CGT. Parece o se van dando pasos en esa intención de militarizar lo que es salvamento marítimo.
Sí, al final el gobierno español pues no deja de cumplir al dictado lo que le cae de arriba y lo que le cae de Europa o del Frontex, en este caso en concreto. Y al final lo que quiere Frontex es de alguna manera es que bueno, pues ahora quieren los gobiernos acabar con esta situación que estamos viviendo, y cómo solucionar los problemas pues no es tan fácil como cerrar las puertas a ellos, pues al final lo que se ha propuesto Frontex es desplazar las fronteras europeas al sur de los países más al norte de África, y es lo que está haciendo, lo que ha hecho con Libia, que se ha convertido en frontera, y lo que bueno, lo que está intentando a día de hoy el gobierno español con Marruecos. De hecho ya están sentados en una mesa de negociación, y en esa mesa de negociación pues aunque no está trascendiendo a los medios, pero lo que se está hablando y lo que se está planteando pues es ni más ni menos que el salvamento marítimo marroquí, que hasta ahora pues era algo inexistente, pues se ponga a rescatar, y que sus guardias de fronteras pues se pongan las pilas y se conviertan en un punto fronterizo más. En ese paso, al final, el meter a bordo de los barcos de salvamento marítimo, de las unidades de salvamento marítimo, cuerpos como la Guardia Civil, pues tiene una labor muy clara. Es decir, al final la gente que cruza, pues en el momento detecta un barco nuestro, pues al final todo el mundo sabe que nuestros barcos lo que hacen es recoger a la gente, llevarla a tierra y dejarla en tierra. Esto tiene un proceso, por decirlo de alguna manera. Una vez en tierra, pues hay gente que por los convenios de repatriación, como es el caso de las personas que vienen de Marruecos o de Argelia, pues por desgracia pues son repatriados. El caso de la gente que viene del sur del Sáhara, pues esta gente como no hay convenios, sino pues esta gente muchas veces pues acaba teniendo aquí un vía crucis terrible, que ya lo conocemos todos y que no hace falta que recordemos, pero sí que es verdad que en ese proceso pues hay algunas personas que consiguen quedarse. El trasladar la Guardia Civil a bordo al final es un efecto disuasorio. Es decir, que cuando empecemos a recoger gente, de repente la gente que viene se dé cuenta de que a bordo ya no es un cuerpo civil, sino que hay un cuerpo militar que va a hacer su control de fronteras, y esto va a crear un efecto disuasorio. ¿Con esto se va a acabar la inmigración? Bueno, lo que vamos a conseguir es no lo que es lo que ha dicho el Estado, ¿no? Vamos a acabar con la inmigración. Ayer lo leí, no sé qué ministro lo decía a voz en cuello. No vamos a acabar con un problema de inmigración. Lo que vamos a hacer es que centenares y miles de personas que vengan o que crucen el estrecho, pues ahora, en lugar de cuando estén en problemas, avisar y pedir ayuda, pues lo que van a hacer para evitar caer en manos de los cuerpos que estamos haciendo ese control fronterizo es intentar cruzarlo y, aún en situaciones de riesgo, no pedir esa ayuda.
Van a morirse, ¿no?
Silenciar este tipo de cosas al final pues trae malas consecuencias, porque evidentemente si empezamos a poner trabas a esto, pues lo que va a ocurrir es que la gente va a arriesgarse mucho más. Si reforzamos la vía del estrecho, pues dejarán de venir por el estrecho, evidentemente vendrán por otros lados mucho más arriesgados, como ha pasado este verano, si os fijáis, la gran llegada había sido a través del estrecho, en la zona de Tarifa, donde hay un cruce de apenas unos pocos kilómetros, y la lógica dice que es el punto donde, si uno tuviera que cruzar el estrecho de Gibraltar, mejor se podría cruzar. El aumento de presión en esta zona lo que ha hecho es que ahora lo hagan a través del mar de Alborán. El mar de Alborán tiene cientos de millas, con lo cual cientos de personas pues pierden la vida, por desgracia, por este tipo de actuaciones.
¿Y cómo, me iba a decir, de dónde viene la idea? Yo creo que lo has explicado, pero ¿qué excusa utilizan para incorporar agentes de la Guardia Civil ahora a algunas unidades de salvamento marítimo?
La excusa está
peregrina. ¿O no dan explicación?
A nosotros personalmente no nos han trasladado ninguna. Yo hace poco estaba releyendo la prensa y esta mañana pues en un periódico veía una publicación en la cual parece ser que Guardia Civil se le había encargado un estudio referente a la llegada de migrantes a España, y entonces el estudio que hacen es, por desgracia, como es un tema tan tan grave, pues no te da para reírte, pero realmente la conclusión es como sacada de un TVO de Ibáñez, en la cual ellos dicen que claro, que el problema es que hay barcos de salvamento marítimo y que cuanto más barcos hayan haciendo labores humanitarias, más personas van a morir en el mar. Claro.
A ver, es
inaudito. O sea, el estudio este de lo que dice es, claro, cuanta más ayuda hay en la mar, la gente más se confía, más piensa que los van a rescatar, y de hecho llegan hasta incluso a las mafias a ponerlos en la mar en unas condiciones cada vez más precarias, porque saben que los van a rescatar, y entonces pues al final acaban salvándolos. A mí me han llamado, precisamente lo contaba, porque me han llamado de esta prensa a preguntarme qué me parecía la noticia. Yo le he puesto un ejemplo, quizá, me dice, pero esto es cierto, que cuanto más servicios hay en la mar, más gente viene. Digo, pues no lo sé, no lo podemos saber, pero sí que es verdad que es como decir, pues claro, es que cuanto más bomberos tengamos en los parques de bomberos, la gente más se confía, menos apaga los cigarrillos y más incendios hay. La culpa es de los bomberos. Evidentemente, estas cosas son de perogrullo. Yo lo que sí que pienso es que al final salvamento marítimo está para rescatar la vida humana en la mar, con independencia de quién sea esa vida, y nosotros no vamos a entrar nunca a valorar esas cuestiones. Y creemos que es un cuerpo civil necesario más que nunca, y que si hay que mantener cuerpos militares, que no es nuestra labor, y que esa labor que se la planteen donde se la tenga que plantear, y las políticas migratorias que está aplicando el gobierno, que no nos gustan y que no las queremos, lo que tampoco queremos es que acabe mezclándose en una flota que a día de hoy es una flota civil y que no participa en estos saraos.
Lo que está claro, por lo que decías, es que cuanto más embarcaciones de salvamento marítimo hayan en el mar, como decís vosotros, cuanto más manos, más vidas, ¿no?
Claro,
esa regla de tres sí que es así.
Sí, y eso es así, me refiero. Y al final, si tenemos un problema, o sea, aquí se trata de que muchas veces los gobiernos simplifican estas cuestiones y nos hablan de que tenemos un problema de inmigración, y no tenemos un problema de inmigración. Tenemos un problema, primero, que independientemente del problema que podamos tener político, que ellos quieran plantear en esto, lo que sí que tenemos es un problema de seguridad. Y eso es lo primordial. Es decir, lo primordial es que hay gente que pierde la vida en la mar y lo que hay que hacer es impedir que la pierda. Luego lo otro son otras cuestiones que al final pues no nos atañen a salvamento marítimo como tal. Nuestra misión, ¿cuál es? Salvar vidas, y como cuerpo civil pues es lo que queremos seguir haciendo.
Tenemos una llamada, Ismael, que un oyente quiere preguntar directamente. Lo vamos a sacar en antena. Buen día, buenos días.
Buen día, soy Constantí de Mislata.
Dinos, Constantí.
Pues mira, que estando totalmente de acuerdo con vosotros y alabando la magnífica labor que estáis haciendo los dos, o la labor salvadora a seres humanos que están huyendo de situaciones terribles y monstruosas, si no habría que plantear la situación de una manera diferente, y voy a explicarme, y humildemente os pido vuestra opinión, y es la siguiente. La población africana lo está pasando muy mal. ¿No podría ser que si todos los seres humanos de la Tierra les ayudáramos a crear pueblos y ciudades en lugares remotos donde que no hay población apenas, como el Sáhara, etcétera, etcétera, el desierto de Namibia, y apoyándonos en tecnologías que se están saliendo ahora, como las energías renovables, y ellos mismos, que son muy muy industriosos, muy laboristas y tan inteligentes o más que nosotros, y tan listos o más que nosotros, se pudieran construir esas casas nuevas, esas industrias nuevas, con las energías renovables, la solución sería más mejor, digo yo. Y ahí dejo la pregunta. Saludos y fuerza.
Salud y gracias por llamar, Constantí. Ismael.
Bien, yo la verdad es que pues nos viene un poco grande todo esto porque como cuerpos de salvamento, pues al final lo nuestro es como más evidente. Es decir, nosotros nos dedicamos al salvamento de vidas en la mar, y es un poco lo que antes planteábamos, que las cuestiones políticas, pues bueno, con independencia de las opiniones que luego cada uno tengamos, nosotros pues opinamos exactamente igual y pensamos que lo que hace falta en estos países es precisamente otra política, y sobre todo dejarse de demagogias desde Europa y contar la verdad. Pero bueno, sí que es cierto que nosotros en nuestro caso entendemos que a día de hoy el problema que están viviendo miles y miles de personas en África, que les obliga a tomar estas decisiones, pues es un problema que es gravísimo, que cuesta la vida a miles de personas todos los años, y que lo que tiene que hacer Europa, por un lado, es plantearse un cambio de mirada hacia África y pensar que están ahí y que algo tendremos que hacer. Pero lo que sí que tenemos que hacer, y en eso sí que creo que debemos de ser claros, salvamento marítimo, es que lo mismo que se está haciendo en España hay que hacerlo en el resto de Europa. Es decir, hay que salvar vidas. ¿Cómo? Como sea. ¿Y qué hay que invertir? Lo que sea. Porque al final no podemos consentir en un continente como el europeo que muera una sola persona en la mar por falta de medios. Con independencia de los motivos que hayan detrás, esto es inaudito. Es decir, las aguas europeas que a día de hoy en Marina Mercante y tenemos las organizaciones, las sedes de las organizaciones mundiales marítimas más poderosas del planeta, prácticamente cualquier cosa que se rige en legislación marítima internacional de seguridad nace en Europa. Somos prácticamente el continente que hemos creado todo lo que existe a día de hoy sobre Marina Mercante. No tiene sentido que por un tema tan menor como este estemos, y por un tema tan político, dejemos en manos de políticos decisiones tan graves como estas. Y ya os digo, siento no mojarme más con la otra cuestión, pero es que nosotros creo que no tenemos tampoco competencias en este asunto más allá.
Sí, y Ismael, porque al final, por ir resumiendo, esta decisión de incorporar agentes de la Guardia Civil a un servicio como el de salvamento marítimo, afecta en lo que contabas antes, en esa falta de confianza hacia salvamento marítimo de esas personas que pueden estar necesitando la ayuda, ¿no?
Nosotros tememos que esto, que además desde el Ministerio del Interior, pues la idea, ahora han embarcado en el Clara Campoamor, que es uno de los buques que está en la zona, suponemos que en breve pues embarcarán en más, y que al final lo que se está intentando con esto es reducir los números, porque el gobierno ha visto que estos números, esto es como la deuda, es exactamente igual, tienen unos números delante de la mesa que quieren reducir para quedar bien de cara a la platea. y no se están planteando el modo en el que lo están haciendo. Forma de reducirlo, pues hablar con Marruecos, empezar a que la Guardia Marroquí empiece a recoger gente, con lo que ello conlleva, forzar la situación para que declaren los puertos marroquíes puertos seguros, que ya te invito desde aquí a que la siguiente entrevista que tengamos en esta radio, ya verás, y aunque no hay ninguna confirmación, ya verás cómo algún día hablaremos de que se declararán los puertos marroquíes seguros y el gobierno se planteará desembarcarlos allí directamente, que al final es la intención que el gobierno está adoptando en esto, y el militarizar los cuerpos de salvamento marítimo para que la gente que venga pues tenga ya otras vallas. O sea, estos son otras concertinas. Estos son otras concertinas que matan igual y que pinchan igual. Lo que pasa es que no se ven físicamente, pero el poner un guardia en un barco armado es una concertina. Es algo que hace que la gente que venga empiece a temer también de un cuerpo de salvamento marítimo. Y que el día que empiecen a huir de los cuerpos de salvamento marítimo vamos a tener un problema. El día que la Guardia Marroquí esté operando vamos a tener un problema, porque al final, pues bueno, todos sabemos cómo funcionan estas cosas de empezar a repartir este tipo de servicios. Creemos que esto es justo la línea más inapropiada que podía adoptar el Estado español de cara a esta situación.
Además, un servicio de salvamento marítimo, que no sé si lo vas a querer decir, pero o sí, porque es para sacar pecho, es un modelo a seguir, ¿no? El salvamento marítimo que tenemos en este estado.
Nosotros creemos que bueno, hemos estado ahí 25 años, hemos atendido crisis similares a las que estamos viviendo ahora. Yo recuerdo, yo entré a trabajar aquí cuando la famosa crisis de Canarias, que fue también algo similar. Y creo que salvamento marítimo, si vemos los resultados que ha ido teniendo durante estos años, pues no se puede, no creo que las cosas que van bien no hace falta tocarlas, y creo que hasta ahora salvamento marítimo pues ha demostrado en España que para ser lo pequeños que somos, porque yo además quiero destacar una cosa, la gente a veces habla de esto y se imagina un ente monstruoso. Es importante que la gente sepa que en España trabajamos 763 personas en salvamento marítimo y que somos los tripulantes de toda la flota de España y Canarias, Baleares, con todo lo que conlleva, es decir, Galicia, zonas que no solo es el estrecho esto, y 763 personas pues están haciendo posible esta labor. El plantearse si hace falta militarizar el salvamento marítimo, pues yo creo que no. Yo, sinceramente, y los tripulantes pensamos que si hay algo que nos puede hacer daño en este momento es precisamente eso.
Ejemplo a seguir, y como venimos comentando, a pesar de los recortes y de la falta de recursos. También denunciabais la semana pasada que los aviones de salvamento marítimo llevan más de 5 meses sin el radar de búsqueda para rescatar personas,
sí,
para rescatar pateras.
Sí, además las tripulaciones de estos aviones, cosa que no se ha dicho y que es importante destacar, no forman parte del salvamento marítimo, sino que hace tiempo que se subcontrataron. Su gestión de tripulaciones, viven saltando de subcontrata en subcontrata, de empresa privada en empresa privada. En este momento están en Babcock, y con lo que eso supone, y más cuando uno se dedica a estas tareas. Porque cuando a una tripulación de un avión le obligan a cambiar de empresa y a cambiar de avión cada vez que hay una renovación de una contrata de estas, pues evidentemente no es que sea el escenario ideal para uno luego tener que hacer este tipo de servicios. Los radares estos se compraron a Estados Unidos, unos radares que se suponía que eran estupendos, que costaron un dineral, que a los pocos meses de instalarlos a bordo empezaron a dar problemas, que luego apareció otro problema que se llamaba Donald Trump, el cual decidió cerrar algunas o hacer una lista de empresas a las cuales, o de estados a los cuales no les iba a suministrar material.
Estamos en la lista.
Estaba la empresa de los radares, con lo cual automáticamente pues dejaron de suministrar las piezas de los radares. Se han ido rompiendo sistemáticamente los cuatro equipos, que además no voy a decir lo que valen por no meter la pata, porque el otro día cuando me lo dijeron vi que la cifra era tan elevada que yo creo que me debo de estar equivocando, entonces prefiero no decirlo. Pero vamos, ahí han quedado los cuatro equipos parados. Llevamos un año realizando ese tipo de búsquedas a ojo, literalmente. El ministro Ábalos, en un alarde de dar dos saltos mortales sin red, pues explicó que habían más radares, que los barcos, que los aviones llevaban otros. Un avión de salvamento marítimo lleva concretamente tres radares: un radar de navegación, un radar de búsqueda de hidrocarburos y un radar de búsqueda. El radar de búsqueda está roto. El radar de búsqueda de hidrocarburos es un radar que lo único que hace es detectar diferencias de densidad sobre el agua, con lo cual este radar no vale para absolutamente nada a la hora de buscar una patera. Y el radar de navegación, pues evidentemente tampoco vale. Cuando un avión se pone a buscar y hace un cuadro de búsqueda, de normal su franja con este radar es más o menos cada pasada que da, para que nos entendamos, pues suele tener unos 37, 38 kilómetros de amplitud de búsqueda en cada pasada. El hecho de que ese radar no esté a bordo reduce esa calle a 3.
De
37 a 3. Es decir, hay que dar 10 pasadas para cubrir una sola pasada con el radar.
Claro, porque has dicho que a ojo.
A ojo y con un radar que no está pensado para eso y que muchas veces no detecta en la mitad de las cosas. Claro, ¿hacen falta esos radares? Bueno, pues ahí lo dejo. Yo creo que esto es una obviedad, por mucho que luego se empeñen los ministros en decir lo que quieran. Esto es una obviedad. ¿Y qué ocurre? ¿Y cada vez que pasa esto? Pues bueno, pues que cada vez que hacemos este tipo de piruetas, pues al final la lástima es que detrás hay gente que se deja la piel. Que se deja la piel en el mar y que luego pues lo paga con su vida. Entonces, empezar a jugar a este tipo de juegos políticos y a decisiones locas que se toman por el qué dirán, por si desde Vox nos dicen, por si desde el otro lado nos cuentan, pues bueno, yo creo que con estas cosas mejor no jugar.
Claro, es que volvemos a repetir, estamos hablando de vidas, tanto de las personas que van en la patera como de los propios pilotos y
claro,
la gente que...
Claro, entonces, sinceramente, nuestra opinión como tripulantes y la gente, lo que opinamos es que creemos que Salvamento Marítimo se dedica a unas labores que con independencia luego de nuestras reivindicaciones o de que digamos, pero sí que es verdad que la tarea que se desarrolla hay que desarrollarla, o sea, hay que desarrollarla bien y no podemos jugar con ciertas cosas. Entonces, en este caso, que Salvamento Marítimo a día de hoy, que su nuevo director no sea marino ni sepa absolutamente nada de barcos, yo creo que no debe de favorecer mucho a la gestión.
Sí, Ismael, además quería preguntarte porque es información, creo que salió ayer, ¿no? Que desde diferentes comunidades autónomas quieren partirse Salvamento Marítimo.
Sí, desde algunas comunidades autónomas se está pidiendo la transferencia del Salvamento Marítimo y, bueno, consideramos que este tipo de servicios no sé hasta qué punto pueden ser transferibles. La verdad es que nos resultó un poco aventurada la solicitud porque la mayoría de estas comunidades autónomas pues tienen de alguna manera soberanía sobre un trozo de mar territorial muy pequeño, que no creo que en el mejor de los casos alcance más allá de las 12 millas. Salvamento Marítimo, sus zonas de SAR, de salvamento y rescate, pues son muchísimo más grandes. No sabemos hasta qué punto esto es materializable o no, pero vamos, consideramos que un servicio como hace Salvamento Marítimo, que muchas veces la coordinación, para que os hagáis una idea, en la mayoría de la totalidad de los grandes buques que operan en Salvamento Marítimo, sus tripulaciones tienen algo que se denomina unidad de flota, es decir, estás en Galicia o estás en Canarias.
Sí.
La gente tiene una movilidad, me refiero, no está adjudicada a un buque. Claro, el hecho de que cada comunidad autónoma tuviera sus propias unidades, pues esto lo dificultaría en gran medida, por ejemplo. Es decir, la gente, los servicios, cuando hace falta un refuerzo, cuando vemos, por ejemplo, que ahora Clara Campoamor ha abandonado Cartagena y va a bajar al estrecho o a donde le digan. Todo este tipo de cosas, cuando uno se mueve en el mar, es muy difícil tenerlo partido en trocitos de comunidades autónomas y creemos que esto... pues no tiene ni pie ni cabeza, la verdad, sinceramente.
Eso es hablar sin conocimiento.
Sí, lo que ocurre es que, bueno, que al final yo creo que es lo que hablábamos. Está en manos de políticos, son partidas presupuestarias, son números, es dinero y la gente lo que mira es por ese dinero.
Tenemos otra llamada, otro oyente que quiere entrar en directo. Vamos a sacarlo. Buen día, buenos días.
Hola, buen día.
Buen día. Paco.
Paco, sí.
Dinos.
Paco. No, volví a decirle al señor ese que hay Mateixa... ha contestado, digo, ha dicho que las cosas que funcionen no ni hay que tocarles, pero eso con funcionen, pues pero eso no volen hacer la puñeta todo lo que pude ni me, ¿me entiendes? Si fuera para el fútbol, para lo que sea, podrías conseguir que ni habrían dinero, porque donen boig, pero vosotros lo único que feo es salvar vidas, ¿qué? Yo no se puede hacer, hombre.
Vuelve, Paco.
El digo que es nada de broma, pero es seriosa la cosa, es seriosa. Lo que está contando este señor. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ve, que tenga un sordo y que cambie la situación.
Muchísimas gracias. gràcies. Té vostè tota la raó del món, eh? O sigui, la veritat és que la tasca que s'està fent avui no es veu.
I
efectivament, i moltes vegades se li dona més importància a un camp de futbol o una cosa d'aquestes que a qualsevol servei des que tenim per així. Té vostè tota la raó. Pues moltíssim.
Jo me quedo cada vegada... Bueno, Manolo ja me coneix. Bueno, simplement dir-vos que molts d'ànim i gràcies per el que feu. Moltes pues, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Paco, per telefonar. Salut. Ismael, se nos acaba el tiempo. Me pasan unas preguntas también por WhatsApp. Otro oyente dice, ¿cuánto de electoralista tienen estas decisiones de las que estamos hablando? ¿Y qué opinas de los barcos de las ONGs que no les permiten salir a la mar?
De electoralista, todo. La verdad es que no queda el más mínimo trozo que no sea electoralista en esta decisión. Y en cuanto a los barcos que no les permiten salir a la mar, pues yo creo que esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad, porque esto va en línea de lo mismo que hemos hablado antes, o sea, lo que os decía de la prensa está que cuanto más barcos hayan en la mar, más gente se va a morir, ¿no? Entonces, bueno, mejor que no salgan, mejor que se mueran sin barcos y así, esto es una barbaridad, me refiero, la costa que estaban a día de hoy, tanto Open Arms como el Aitamari, estos barcos estaban navegando en una zona de la costa libia donde prácticamente no hay ningún tipo de soporte. Donde no hay ningún tipo de soporte. Es decir, cada patera de estas que no llega y no está el Open Arms o el Aitamari, pues evidentemente, si no la recogen ellos, no la recoge nadie. Y todos los días está muriendo un montón de gente. Es que aquí a mí me da la sensación que la gente nos estamos cubriendo con una coraza que no tiene sentido. O sea, hace años salió, y creo que la otra vez hablamos de esto, yo siempre recuerdo este ejemplo que salió un niño, Aylan sí. Kurdi, un niño que por desgracia falleció en una playa, y salió una fotografía donde conmocionó a toda Europa. Yo siempre me ha sorprendido que la gente hasta ese momento no se había conmocionado. Muchas veces, ¿cuál era la diferencia de Aylan con los demás? Bueno, la diferencia es que Aylan venía vestido de europeo. Venía vestido de niño europeo y era un niño. Y esto yo creo que a la gente le sacudió. Pero que es triste que tengamos que llegar a esta situación. Es decir, cuando al lado de este niño habían decenas de personas también muertas, cuando todos los días sale en la televisión y alguien nos dice es que han muerto 100 personas en el Mediterráneo Central. Es que han muerto 100 personas. Es que esto es una barbaridad. Es que podemos extrapolarlo a cualquier situación. O sea, si esto lo extrapolamos a cualquier población de las que estamos nosotros viviendo a día de hoy, o sea, nos echaríamos las manos a la cabeza si mañana alguien nos dice que han muerto 100 personas en un ferry navegando a Ibiza desde Valencia. Sería una tragedia. Y aquí hemos naturalizado algo que es una auténtica tragedia. Están muriendo miles de personas. Y que estemos planteándonos y dando carta, o que gobiernos que se consideran socialistas y socialdemócratas estén dando carta de naturaleza a decir, no, pero son inmigrantes. Me refiero, no, cuanto más los ayudemos es peor, es mejor que se ahoguen unos pocos para que luego no vengan más. O sea, este discurso que estamos viviendo ahora, que lo esté dando un Salvini en Italia, pues lo puedo llegar hasta entender, porque al final va en su ADN. Que un gobierno como el que tenemos a día de hoy en España esté haciendo este ejercicio de demagogia delante de la gente, es para echarlos a pedradas.
Después del Aquarius.
Es que es para echarlos a pedradas. Después de haberse hecho una fotografía con el Aquarius dando besos a todo el mundo, que ahora veamos que estos mismos gobiernos están diciendo que es mejor desatender, que es mejor militarizar, que es mejor cerrar fronteras. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esto no tiene sentido alguno.
Ismael, como te decía, tenemos que acabar. Yo no sé si quieres incidir en algún punto más, añadir algo. Estaba pensando, no sé si lleváis, si esto se hace, pero ¿a cuánta gente una semana normal puede rescatar salvamento marítimo?
Es muy variable el número, porque muchas veces el que llegue o no llegue gente depende de la climatología. Y además estos bailes de números al final ocurren mucho cuando sale la televisión. Parece que la media ha descendido, ha subido. Al final, detrás de esas medias, lo que hay es buen tiempo, mal tiempo, cosas tan curiosas. Yo, como ejemplo, me los puedo poner. Este verano hubo un momento que no venía nadie. Entonces alguien dijo, no, ha sido un gran triunfo por las políticas internacionales. ¿Sabes lo que ocurría? Que estaba de vacaciones el rey de Marruecos. Y entonces el yate del rey de Marruecos paseaba por la costa marroquí. Claro, llevaba una guardia detrás, que aquello, pues imagínate, ¿no? Parecía. Entonces no hubo una patera en 20 días. Pero esto dependía de algo tan efímero como que este buen hombre estaba paseando con su yate por arriba y abajo, ¿no? ¿Cuántos? Muchos. Yo siempre recuerdo que cuando se desembarcaron del Aquarius, no recuerdo cuánta gente en este momento, 200, 400 y pico, sí, por ahí. Recuerdo que ese fin de semana entre las salvamares de Almería y Motril desembarcaron a 2.000 personas y allí no había nadie. En aquellos puertos no había nadie. Y ahí desembarcaron 2.000 personas que pasaron sin pena ni gloria, salieron un minuto de telediario entre el fútbol y la última noticia, esta que no escuchamos nadie, salió una foto y adiós muy buenas. Y sin embargo, ese mismo fin de semana, pues como aquí estaban nuestros queridos gobernantes haciéndose fotografías en el Aquarius, aquello era, vamos, la revolución mundial. O sea que yo creo que, bueno, que esta labor silenciosa de salvamento marítimo, además no queremos que deje de serlo, o sea, queremos que siga siendo una labor silenciosa y nos parece estupendo seguir permaneciendo en el anonimato y que esto funcione así, pero yo creo que es importante que la gente sepa lo que se hace y lo que se pretende hacer, sobre todo a partir de ahora, que funcione bien y que el día que alguien levante la mano en el mar y pida ayuda, que tenga una ayuda civil y pública. Y da igual quién sea, puede ser un yate, porque el salvamento marítimo va más allá, es decir, y hoy son gente que viene del otro lado del Mediterráneo. Pero es que durante estos días hemos rescatado un montón de pesqueros y un montón de yates y un montón de windsurfistas. Ayer mismo se atendía aquí en Valencia una persona en un kayak. Bueno, pues creemos que un salvamento civil en un país que estamos rodeados de agua y que somos la puerta a uno de los mares más transitados del mundo, pues tampoco es ningún descabello.
Ismael Furió, presidente del Comité de Empresa de SASEMAR, compañero de CGT en Salvamento Marítimo, secretario general de CGT en el País Valenciano, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos ser nuestra voz por unos momentos y poder explicar a la gente lo que está ocurriendo. Gracias.
Para eso estamos. Salud y hasta la próxima.
Salud.
Lliure Directe, Radio Clara. Batallas de mar y sus tormentas.